Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, como cada viernes estamos en Lo que hacemos por los demás en Radio Ciudadana y como cada mañana bella de este buen día, tengo junto a mí a Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Claudia. Buenos días. Muy contenta.
Pues siempre estamos contentos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo un día voy a decir que realmente no vengo a gusto. La mera verdad, porque entonces eso va a hacer que cambiemos el diálogo.
Ya sé, tú quéjate cada vez que no te traigan café.
No, hombre, no, ¿cómo crees? Y yo aquí traigo mi cafecito como cada viernes por la mañana, o a veces hasta duplico, porque cuando nos trae nuestro productor, olvídate, es una belleza. Oye, pues para no entretenernos más y darle palabra a nuestra invitada, pues quiero compartirles que hoy vamos a tratar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es educación de calidad.
Y tenemos una súper invitada. Hoy nos acompaña Berta Bocanegra, ella es directora de Étnica. Berta, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, pues muchísimas gracias a ustedes. Para Étnica siempre es un gusto compartir nuestra trayectoria y nuestra experiencia y pues muy buenos días a toda su audiencia.
Oye, Berta, a ver, platícanos, ¿qué hacen en Étnica? ¿Hace cuánto surgió?
Étnica es una institución de asistencia privada que este año vamos a cumplir 35 años de haberse fundado. Entonces, pues bueno, ya tenemos una larga trayectoria de estar promoviendo y defendiendo los derechos humanos de la niñez y la juventud en situación de calle. Entonces, bueno, yo no soy de las fundadoras de la organización. Este año cumplo 16 años de trabajar con Étnica, pero bueno, pues ya también tengo una larga trayectoria de trabajo en esta noble institución.
Pues qué lindo, Berta, porque aunque no seas fundadora, pues soy como si lo fueras, fíjate, porque el trabajo que desarrolla quien dirige, pues es importantísimo para ir navegando con rumbo certero, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y qué alegría que tenga la institución 35 años. Eso habla de justo de una historia y de que cada día, pues bueno, desafortunadamente, porque a veces así lo decimos nosotros, nos quisiéramos quedar sin trabajo, caray. Pero luego tenemos mucho más trabajo año con año y eso, pues bueno, nos da por un lado alegría porque hacemos cosas buenas, pero también decimos, bueno, ¿en qué momento podremos estar mejorando a nuestro bello país? Pero platícanos, por favor, dentro de todo lo que realiza Étnica en esta trayectoria de 35 años, ¿cuáles son sus ejes fundamentales o sus pilares de que no sé si han sido mejorados o modificados conforme ha pasado el tiempo?
Sí, fíjate que pues justo porque lamentablemente las condiciones de nuestro país se van complejizando a lo largo del tiempo, pues Étnica se ha adaptado a estas nuevas circunstancias a las que se tiene que adaptar. Diría que en un inicio Étnica se funda con la intención de trabajar con niños que viven en la calle, ¿no? Entonces, cuando la problemática fue visibilizada y cuando también había, en particularmente en la Ciudad de México, un compromiso con este sector de la población. Más adelante, en Étnica, ya alrededor de 20 años, también identifica que en el espacio público hay diferentes problemáticas y en ella también se expresa la de los niños que trabajan en la calle. Entonces, es así como se constituyen dos programas operativos. Uno dirigido a quienes habitan el espacio público y otro dirigido a niños, niñas, adolescentes y sus madres que trabajan en el espacio público, ¿no? Entonces, Evidentemente, estas dos problemáticas son dos problemáticas diferentes, pero que algunas de sus expresiones son semejantes y tienen también un nivel de exigencia de profesionalización de las personas que intervienen en esta tarea, ¿no? Entonces, por supuesto que el trabajo que se hacía hace 35 años no es el mismo que se realiza actualmente. En principio porque en un inicio Étnica contaba con centros de asistencia social y en este momento tenemos centros de día, ¿no? Y por otro lado también porque en este momento tampoco es tan presente en el espacio público niños y niñas viviendo acá, ¿no? Ahora lo que vemos más son jóvenes, adultos y personas ya mayores que están viviendo en la calle, mientras que en el caso de la niñez en situación de calle trabajadora se sigue presentando la problemática todavía muy, muy semejante. Entonces, estas circunstancias hacen que el modelo de intervención se tenga que ir ajustando pues a las problemáticas que tratamos de incidir, ¿no?
Okay, entonces, por lo que veo, sí ha habido un cambio en estos 35 años. Realmente podríamos decir que los niños y las niñas han dejado de vivir en la calle y ahora pues más bien trabajan o no sé, es que me cuesta mucho trabajo de verdad visualizar y entender y asimilar que haya niños en esta situación y de verdad admiro el trabajo que hacen ustedes. Y donde más vemos que ahora viven en la calle son los jóvenes y los adultos, que no deja de ser igual de fuerte, ¿no?
Claro. Fíjate que desde más de 35 años la niñez trabajadora ha estado también en el espacio público. En el primer censo que se hace en los 90, que es elaborado por el gobierno del entonces Distrito Federal, junto con UNICEF, en ese momento se señala que hay dos tipos de poblaciones sobreviviendo en el espacio público. Y en ese momento UNICEF utilizaba los siguientes términos para diferenciar a esta población. A quienes vivían en calle se les denominaba niños de la calle. Uh-huh. Y a quienes trabajaban en la calle se les denominaba niños en la calle, ¿no? Ahora, esta poca presencia de la niñez que vive en calle es algo de relativamente reciente, ¿no? Nosotros, en el caso de nuestros centros comunitarios, en donde llevábamos a cabo este programa, ya veníamos atendiendo no a niños y a niñas que estuviesen viviendo solos en calle. Lo que podíamos ver eran niños y niñas que eran hijos de jóvenes y mujeres jóvenes que estaban viviendo en la calle. Y lo que más encontrábamos eran adolescentes y jóvenes. A mí me encantaría decir que las razones por las cuales ya no nos encontramos en el espacio público el mismo número de niños y niñas que se veían hace 30 años se deben a las buenas acciones de prácticas como las de Étnica y otras importantes organizaciones. No creo que sea el caso. No creo que hayamos terminado con esta problemática, lamentablemente, ¿no? En el inicio del programa bien señalaba, ¿no?, que lamentablemente estas problemáticas se mantienen o se van modificando y las organizaciones tenemos digamos que materia prima para mucho tiempo, lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí no es algo que nosotros hayamos investigado a profundidad. Es un poco lo que les voy a comentar, no es el resultado de ninguna investigación, sino más bien de la práctica cotidiana del expertise. Lo que nosotros hemos visto es que en este momento, las composiciones familiares son exactamente igual de violentas que hace 30 años, ¿no? Una de las cosas que se señalaba es que los niños y las niñas de la calle salían a vivir a la calle huyendo de la violencia que se vivía al interior de la familia, ¿no? Estas dinámicas violentas se siguen presentando. ¿Qué es lo que sucede, lo que nosotros hemos visto? Que, por ejemplo, hay familias que aun cuando se dan estas condiciones de violencia, los niños y las niñas, adolescentes, púberes, permanecen en la familia. A veces también un poco porque la forma en cómo se han estructurado los límites al interior de esta familia son total y absolutamente difusos. Y entonces se mantienen viviendo juntos, sin embargo, las expresiones de violencia siguen siendo semejantes, terribles.
Ay, qué triste, Berta. La verdad, sí, qué triste. Discúlpame que te interrumpa, pero debemos de irnos a un corte. Regresamos rápidamente a lo que hacemos por los demás para que nos continúes platicando si existe o no, aunque sea una diferencia. Nos vamos a un corte y regresamos. Quédese en lo que hacemos por los demás.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, @123IAP. Y les recuerdo que estamos platicando con Berta Bocanegra. Ella es directora de Étnica y nos está platicando acerca de la situación de muchas niñas y muchos niños que viven en situación de calle. No sé cuál es el término correcto, Berta, en situación de calle, en la calle, de la calle. La verdad es que pues esas pequeñas diferencias hacen una gran diferencia para poder entender y poder empatizar con estas personas que desgraciadamente no tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Y nos quedamos en el corte donde nos estabas diciendo que prácticamente no han habido cambios de 35 años para acá sobre la situación de estos niños, estas niñas, estos jóvenes que viven o trabajan en la calle. ¿Qué podemos hacer o qué hacen ustedes o cómo podemos sumarnos a las acciones que llevan a cabo?
Bueno, sí insistiría en que las problemáticas se expresan de manera diferente, ¿no? Uh-huh. O sea, cambios sí ha habido. La problemática no ha desaparecido. Eso es lo dramático, ¿no? Sobre el término, en general, cuando nos referimos a las personas que habitan la calle, sí se habla de situación de calle. Una gran cantidad de organizaciones, incluso el sector gubernamental, se refiere solo a las personas que viven en la calle como personas en situación de calle. En Étnica nosotros decimos, sí, pero la situación de calle, insisto, para Étnica implica estas dos problemáticas, es decir, personas que viven en calle y personas que trabajan en calle. ¿Por qué nosotros decimos trabajadores en situación de calle? Porque finalmente es directamente en el espacio público donde se realizan las actividades laborales. Hay una gran cantidad de actividades del trabajo infantil. Dentro de todas estas actividades del trabajo infantil están quienes se encuentran en situación de calle. En el caso entonces de lo que nosotros hacemos es buscar la posibilidad de que los niños y las niñas construyan alternativas de vida digna a través del reconocimiento de sí mismos, de sí mismas, como sujetos de derecho. Este es un proceso muy complicado, muy largo. Nosotros contactamos a los niños y a las niñas y esperamos que su egreso de la institución sea después de aproximadamente 10 años. Y vamos a favorecer el desarrollo integral. A través de una propuesta educativa, vamos a tocar temáticas que tienen que ver con el desarrollo emocional, con la salud y con el desarrollo cognitivo.
Al principio del programa nos comentabas que ahora tienen centro de día. Entonces, estos niños y estas niñas se acercan y están un determinado número de horas y ellos regresan ya sea a sus casas o al espacio en el que estén habitando y al día siguiente vienen como si fuera una escuela.
Sí, casi. Nosotros siempre hacemos la distinción de que no somos una escuela, pero somos lo más parecido. ¿En qué sentido no somos una escuela? En que evidentemente no estamos abordando contenidos marcados por la Secretaría de Educación Pública y que por otro lado tampoco certificamos, ¿no? Sin embargo, esta posibilidad de generar espacios de construcción de conocimiento es lo que debería de ser la escuela. Lamentablemente, algunas veces no es. Pero eso es lo que nosotros generamos en nuestros centros de día. Estos lugares en donde los niños y las niñas no solo reciben información fundamental, sino que a través de esa información que nosotros podamos compartir, se vayan desarrollando habilidades. Ahora, tenemos centros de día, pero también estamos realizando el trabajo directamente en la calle. A esta estrategia le hemos denominado procesos educativos en el espacio público. En un inicio, nuestra propuesta era contactarlos en la calle y derivarlos a nuestros centros de día. Sin embargo, el entorno de nuestros centros comunitarios va cambiando por muchos factores, ¿no? El transurbano, la construcción de nuevas terminales de transporte público, etcétera. Entonces, en las inmediaciones de nuestros centros, no todo el tiempo hay puntos de encuentro de niños trabajadores. ¿Qué es lo que hacemos? Pues los vamos a buscar a los lugares en donde sabemos que van a estar. Como por ejemplo, terminales del transporte público. En este caso, estamos trabajando en la terminal de Tasqueña y en la terminal de Indios Verdes.
Qué interesante esto que comentas, porque fíjate que ahorita que lo mencionas, sí me ha tocado ver algunos jóvenes cuando he andado en metro, justamente en terminales, ¿no? Del metro. Y qué interesante es que hoy lo confirmas, ¿no? Que normalmente, ¿por qué será que ellos se resguardan o habitan cercano a las estaciones del metro? ¿Ustedes saben por qué lo hacen estos jóvenes?
Bueno, en el caso de quienes viven en calle, por un lado, tienen ciertos espacios físicos que les pueden permitir el resguardo de sus personas. Por ejemplo, hay puentes, hay una gran cantidad de puestos, ¿no? Y entonces en esos puestos, una vez que se cierran, ellos se pueden quedar muy cercanos a los puestos y ahí tener cierto resguardo físico, ¿no? Entonces, digamos que la estructura física les permite cierto nivel de protección física cuando van a pernoctar, ¿no? Y están ahí por la gran actividad económica informal.
Okay.
Entonces, hay una gran cantidad de venta. Hay además una gran cantidad de transeúntes que pueden proveerlos de diferentes cosas, ¿no? Desde quien les puede dar una moneda, a quienes le pueden ofrecer algún tipo de golosina en venta, o a quienes incluso les puedan brindar algún tipo de servicio. En el caso, por ejemplo, de algunos jóvenes que viven en la calle, muy frecuentemente apoyan a los comerciantes ambulantes en quitar y poner sus puestos, estos puestos muy improvisados, ¿no? Uh-huh. Pero que de todos modos implican cierta laboriosidad de colocarlos. Y entonces los jóvenes, las jóvenes pueden apoyar en esa tarea y por esa acción recibir pues una propina, ¿no? Que
claro,
les permite entonces comprar algunas cosas, ¿no?
Oye, Berta, antes de terminar con el programa, es muy importante para nosotros que puedas compartir tus redes o algún contacto por aquellas personas que les interese vincularse con ustedes. ¿Nos los puedes proporcionar, por favor?
Claro que sí. En todos los casos, Facebook, Instagram, TikTok y nuestra página web nos pueden encontrar como Étnica IAP, @Étnica IAP. Bueno, en el caso de la página es étnica.org.mx. Y ahí viene toda la información y la forma incluso en cómo las personas que estén interesadas en esta problemática se pueden sumar a nuestra causa institucional.
Pues muchas gracias, Berta, por esto que nos has compartido. La verdad es que ya nos vamos, no sin antes pedirte libro o película, alguna recomendación que tengas por ahí.
Sí, fíjense que de un libro, es un libro que estoy leyendo, que me parece sumamente interesante, se llama El peligro de estar cuerda, y es de Rosa Montero, una escritora española. Entonces, en este libro, que es una especie de crónica, de ensayo, de relato ficción, ¿no? Rosa Montero comparte como estas vivencias que ella ha tenido en torno a la salud mental, ¿no? Y de cómo la creatividad a veces también está asociada a una gran cantidad de situaciones que con gran frecuencia se estigmatizan, ¿no? Como puede ser la ansiedad, como puede ser algún tipo de trastorno. Entonces, pues bueno, me parece que es tiempo de que todos, todas demos la vital importancia a la salud mental y que ella coloque todas estas circunstancias, me parece extraordinario. Además, es una autora que en particular a mí me gusta, ¿no? Y que sí, se los recomiendo ampliamente.
Pues muchísimas gracias. Con esa recomendación empezaremos el fin de semana y también queremos agradecer a Julio Aguilar en la operación, a Hernán Nájera en la producción. Berta, de verdad que agradecemos muchísimo todo esto que nos has compartido. Ya lo sabe, querido Radio Escucha, y póngase en contacto con Étnica y seguramente valorarán mucho el que usted aporte su tiempo y talento. Claudia, muchísimas gracias.
Al contrario, Cristina. Berta, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y como cada viernes, pues ya nos vamos, pero nos escuchamos la siguiente semana en lo que hacemos por los demás, por Radio Ciudadana. Pásela bien, feliz viernes y cuídese mucho.
Yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien quieras, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.